Buenos días. De primero agradezco a todos la invitación y el placer de estar aquí y conocer gente nueva y reverlos a mí. Yo voy a hablar un poco de una investigación que estoy haciendo respecto a los... los inmigrantes de la diáspora vasca a São Paulo. En São Paulo, los vascos, ellos se organizaron en dos centros vascos en la ciudad de São Paulo. Pero voy, antes yo hice una presentación, un preparo de la localización del País Vasco dentro de España, la parte francesa y la parte española, y aquí una más aproximada con los nombres en vasco de las tres provincias francesas y de la provincia y de las cuatro españolas, incluso Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. La historia del País Vasco es muy interesante porque ella remonta a 3.000 años. Y esta parte de España dominada por los árabes, se nota que el Califato Omeya llegó hasta, con excepción de Asturias y de País Vasco, ellos dominaron toda España y empezó por Asturias y por País Vasco, la reconquista del continente para España. Eso que da mucho orgullo a los vascos de haber participado de esta expulsión de los árabes. Ahí cabe la pregunta, ¿quiénes son los vascos? Esta pregunta yo he hecho muchas veces, incluso a vascos, porque ellos son un pueblo muy poco estudiado, por lo menos no llega mucha información respecto a ellos. Lo que caracteriza es el idioma, euskera, es un idioma vivo que viene de los más antiguos hablados en el mundo, que sobrevivió a conquistas indoeuropeas hasta los días de hoy. Él viene de la prehistoria y anterior a los romanos, a los celtas, a los visigodos, musulmanes, y formaron, tiene ese nombre, a causa de los vascones, que fueron los que dominaron esa región también. Los romanos trajeron mucho desarrollo al País Vasco por las vías romanas que hacían comunicaciones y ellos no se quedaron tan aislados ahí en aquella región de montañas. La idea de foros, locales de reuniones, donde establecían sus leyes y bajo el árbol de Guernica, que sería un roble o una encina, es lo que hizo la diferencia de la organización del País Vasco en relación a otras regiones de España. Y se quedó el árbol de Guernica, el símbolo de la libertad vasca, porque componían un corpus jurídico donde se establecían algunos privilegios y algunas exenciones, y también se organizaba la ley, como sería la forma de gobierno. Por la diáspora vasca se hace desde muchos años, pero aquí yo estoy centrada en la época de post-Segunda Guerra Mundial y Guerra Civil Española, cuando fueron muchos vascos, salieron y fueron buscar otros destinos a causa de la persecución que empezó después de terminada la guerra. No había condiciones de establecer, no podían hablar su idioma, que se quedó prohibido, cultura, la historia, todo ese desarrollo, de alguna manera obligó a que muchos salieran de allá. Los destinos preferidos fueron Australia, Estados Unidos, creo que el más importante, Argentina en América, Uruguay, Chile, y tanto que hay mayor concentración de centros vascos en Argentina, que que tiene 73 centros vascos para esta diáspora, para recibir a los que llegaban, y Estados Unidos 37 centros vascos, y Brasil solamente 2. Esta Arancha Ugartechea, debe ser eso. Ella, en esta frase, ella fue inmigrante en São Paulo y después volvió a vivir en su país. La necesidad de juntarnos para crear un espacio que ofreciese legalidad al origen, que siempre está presente, del placer de sentirnos en casa, como en nuestra propia tierra, a nuestra manera, desde nuestras sensibilidades culturales, desde nuestro lenguaje y condición particular, con una enorme percepción del entorno que nos circunda, al mismo tiempo en que nos deja ser de donde somos. Entonces, cuando llegaron a un otro país, que voy a centrarme en São Paulo, ellos sintieron necesidad de formar un centro vasco, un territorio, un espacio propio donde pudieran desarrollar sus tradiciones, su lengua, poder hablar con los compañeros, poder recibir noticias del país que dejaron. Y ahí en São Paulo surgió el Centro Vasco Eusko Alkartasuna en 1958, justo cuando llega la primera inmigración vasca a São Paulo, y con el arraigo que ellos tienen a la casa, hicieron una construcción muy semejante a lo que tenían en su país, para en ese espacio poder acoger, poder recibir a todos y hablar de sus vidas y contar noticias y cantar y hacer todas las actividades que recordaron el país. Este segundo centro vasco es nuevo, es de 2008, es una casa. São Paulo es muy grande, entonces los espacios, era imposible ir al centro vasco primero por las distancias. Entonces un vasco, Oscar de Goitia, él formó esta casa vasca que aparece, es muy bonita, es muy pequeñita, está así en la zona norte, al extremo norte, y el otro está en el extremo sur. Y ellos tienen distintas posiciones. El primero trabaja, él promueve eventos, coro para cantar las canciones vascas, hay la enseñanza del idioma, hay muchas actividades que después yo voy a enseñar. Y mientras que la Casa Vasca, ella se dedica a la enseñanza de la lengua del euskera. Entonces, ¿quiénes son los vascos? ¿Son los vascos que viven en el País Vasco? ¿Son los vascos de la diáspora? ¿Quiénes son? ¿Yo puedo ser vasca? Que yo escuché que yo puedo ser vasca desde cuando yo quiera ingresar en esa cultura y aprender el idioma y trabajar con ellos.
Con estos apellidos, ¿no?
¿Quiénes son los que tienen los apellidos?
Nosotros, los vascos.
Los 8 apellidos de los abuelos, todos. ¿Cómo?
Él tiene 7, ya tiene 8.
Entonces, ¿quién es? ¿Quién es el vasco? El que mantiene las tradiciones, el que sigue hablando el idioma. No sé, me gustaría escuchar a los vascos que me digan esto. En el primer centro vasco hicieron un frontón, y la pelota vasca fue por muchos años trabajada en São Paulo, incluso con campeonatos, porque era en la época de las apuestas, entonces ellos hacían las clases de la pelota vasca en el frontón del centro vasco. Hubo una época, ese después. Hubo una época en que la pelota vasca 5 frontones em Brasil, 3 em Rio, 2 em São Paulo, porque eles seguiram praticando seu deporte nacional. Ah, o carinho com que eles regalam a los as pessoas que vão aos eventos praticados por esse centro básico, se nota por estas, por os detalhes, o carinho que têm os vascos para manter suas memórias. Incluso o pastel tem como decoração a ecurrinha. O dia de la diáspora basca, o 8 de setembro, hicieron uma cena em um restaurante. Carmen La Loca, que el nombre del restaurante es muy original. Y la frase, no vivimos en Euskal Herria, pero Euskal Herria vive en nosotros. Y los eventos, suelte la voz con el grupo coral Euskoa Tasuna, la esencia de la cocina vasca, la invitación a restaurantes que hay cocineros que hasta hoy hacen esta... Hay un restaurante solamente en São Paulo de la cocina vasca y con todo el trío de pinchos, chupito, bacharán y todo eso. El reconocimiento oficial de los centros vascos se dio en 1994, aprobado en Parlamento Vasco por unanimidad. Y se creó la Ley de Relaciones, donde a cada 4 años ellos se juntan en País Vasco, en la ciudad de Vitoria, siempre es allá, es este encuentro de vascos y sus descendientes en el mundo. El último fue 2015 con participación de los centros vascos de São Paulo, aquí sobre la pelota. Y la cosa que más me encanta es la gastronomía, que yo hago un estudio sobre todo mi tema hace casi 20 años, que yo me dedico a la gastronomía. Y yo encontré en la gastronomía vasca una cocina de excelencia, porque ellos empezaron con las cofradías del País Vasco desde 1843. La primera fue en San Sebastián, la fraternal, donde los hombres se reunían y para preparar a cada mes un plato y compartir entre ellos, manteniendo la receta entre ellos. Y las mujeres, hoy día sí, ellas pueden hacer parte de la cofradía, pero antes no. Y el siglo XIX, todo el país tiene estas, los llamados chocos. En el siglo XVI, los pescadores vascos descubrieron el bacalao y lo pusieron a la cocina. Hicieron los platos con el bacalao por primera vez en el mundo. Y hoy es esta, la cocina vasca tiene reconocimiento internacional. Los grandes chefs son todos, casi todos, vascos, y es el paraíso de los gourmets, ¿no?, que lo visitan. La Rioja, los mejores vinos españoles. Y hay enoturismo también, que son paseos que son hechos por la Rioja o la Besa, uvas, bodegas y vinos. Y a producción del Chacolí, que es un vino blanco, que tiene 3 estrellas Michelin. Y bebidas como el pacharán de anís y las sidrerías también, como el norte de España. Este señor es un vasco de São Paulo, señor Elías, mira cómo va al centro vasco con la bandera, y él falleció hace 2 meses, señor Elías Etchegoyen. Entonces yo puse en homenaje a él, que es una persona que amaba mucho a su país, sus tradiciones. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias.